Tiempo Extra.
¡Carlos, mi bola ha ido dentro!
¡No perdemos! ¡No merecemos! ¡No merecemos!
Derecha, derecha, rápido. ¡Ojo y señal! Se cierra así, se abre.
¡Gol! ¡De André Iniesta! ¡Para la gloria!
Tiempo Extra, con Vicente Azpitarte. En Es Radio, el mejor deporte.
Bueno, vamos a poner todo en orden. Banquillo del Real Madrid. Llevamos días escuchando nombres, escuchando la salida de un entrenador. Tendrá que llegar otro. Por mucho que a lo mejor a Florentino no terminan de gustarle los entrenadores en general, pero alguien tendrá que poner al frente de la plantilla del Real Madrid. Bien, la situación es la siguiente. La semana que viene se reunirán Carlo Ancelotti y Florentino Pérez para pactar el adiós del italiano. El italiano probablemente se marche al Milán, pero bueno, eso ya será cuestión de Carlo Ancelotti. En esa reunión, Florentino Pérez le dirá a Carlo Ancelotti que las cuestiones negativas este año han pesado más sobre las positivas y que el final de temporada no es lógico teniendo en cuenta la inversión realizada por el Real Madrid y las expectativas que tiene el conjunto blanco. Enseguida voy a los nombres, pero el problema de este año es un problema físico. Es un problema de trabajo dentro del cuerpo técnico de Carlo Ancelotti. Habréis escuchado en las últimas horas en diferentes medios de comunicación, lo habréis leído, que el Real Madrid pretende fichar a un buen preparador físico para la temporada que viene. El problema de este año está en la guerra que se vive dentro del staff técnico de Carlo Ancelotti. El año pasado se realizaron cambios que molestaron a parte de la plantilla, y eso ha supuesto que a lo largo del año, con la plantilla partida en dos y sobre todo con el cuerpo técnico de Ancelotti partido en dos, haya sido difícil que el Real Madrid haya trabajado de una forma sensata un aspecto tan importante como es el aspecto físico. Y al final el Real Madrid ha sufrido lesiones que no debía haber sufrido. Ha habido jugadores que han jugado más de lo que debían haber jugado. Ancelotti no ha estado bien asesorado en ese campo y al final se ha visto. Lo bueno que tenemos los periodistas y por lo que muchas veces nos criticáis es que somos muy ventajistas. Claro, hacemos el balance a posteriori. Así que el problema de este año ha estado en el plano físico. Da igual que sea Carlo Ancelotti o que sea Rafa Benítez el entrenador, porque la plantilla que tiene el Real Madrid es una de las mejores plantillas del mundo y está llamada a ganar algún título por obligación, pero no por deber, sino por lógica, por la plantilla que tiene el Real Madrid. ¿Y qué ha pasado? Que este año los condicionantes físicos y esas guerras dentro del staff técnico de Carlo Ancelotti han lastrado sobremanera a la plantilla durante toda la temporada y al cuerpo técnico. Y todo eso se lo va a exponer Florentino Pérez la semana que viene a Carlo Ancelotti. Bien, a partir de ahí se abrirá el casting real. No el que estamos viviendo estos días, sino el real. ¿Por qué? Porque Florentino Pérez está un poco harto de recibir tantas presiones estos días con diferentes nombres, interesados todos. Porque cada uno quiere aprovechar para poner a su entrenador al frente del Real Madrid. Cuando llegó José Mourinho, todo el mundo sabía que iba a ser el portugués el entrenador del Real Madrid. No hubo casting. Cuando llegó Carlo Ancelotti, todo el mundo dábamos por hecho que era el italiano el que estaría al frente del banquillo del Real Madrid. Tampoco hubo casting. Pero este año, sin embargo, no hay nada claro en torno al futuro del banquillo blanco. Rafa Benítez, por mucho que escuchéis es que es el mejor posicionado a esta hora de la noche, es con el que más están presionando al presidente del Real Madrid, desde dentro del Real Madrid. Y es el favorito para muchos porque ya conoce la casa. Pero eso no quiere decir que vaya a ser Rafa Benítez el entrenador del Real Madrid. Hay más opciones. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, para cuando Florentino Pérez se siente a negociar con Rafa Benítez, si lo hace definitivamente, las otras opciones le servirán al presidente del Real Madrid para abaratar la operación. A los nombres de Jürgen Klopp o de Rafa Benítez, hoy se han unido nombres como el de Unai Emery y el de Nuno, el entrenador del Valencia. ¿Por qué? porque Florentino dice, bueno, puede que sea Rafa Benítez, puede que sea Jürgen Klopp o puede que sea Unai Emery o Nuno. ¿Por qué mete estos dos nombres en el casting? Porque Emery es un perfil barato español que ha ganado más que Rafa Benítez en los últimos años y, por lo tanto, cuando Rafa Benítez venga a pedir 5 o 6 millones de euros, le dirá, hey, que me puedo traer a Emery, que ha ganado más que tú, y le traigo por la mitad de lo que tú me estás pidiendo. Evidentemente, Emery no va a ser entrenador del Real Madrid, pero, sin embargo, ha ganado más que Rafa Benítez en los últimos años. No en el global de la carrera, pero sí en los últimos años, que al final es lo que cuenta. Y Nuno, porque está también en el casting. Primero, porque ha hecho una buena temporada con el Valencia, es muy del agrado del Real Madrid, pero sobre todo está representado por Méndez. Y cualquier nombre representado por Méndez, en este caso, tiene crédito en este casting. Así que Florentino Pérez lo único que está haciendo es ganar tiempo. La semana que viene se reúne con Ancelotti, tomarán una decisión y a partir de ahí sí que se abre esta Operación Triunfo 2015-2016. Hoy tenemos tertulia tabernaria, tenemos muchos temas encima de la mesa. Por supuesto, vamos a analizar los perfiles de los entrenadores que entran en ese casting. Hablaremos de Xavi Hernández, que hoy ha dicho ya definitivamente que se marcha a Qatar, como os venimos contando a lo largo de la semana, y tendremos que analizar qué va a pasar este fin de semana en ese drama por el descenso. Son las 12 y 6 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Tiempo de Deporte es Radio. ¿Te quedas con nosotros? José Manuel Puertas, buenas noches.
Buenas noches, ¿Cómo estamos? Bueno, pues con la voz un poco tomada, ¿eh?
Hombre.
Cambia el tiempo, llega la alergia y esas cosas, y además el frío, y se nota en la voz.
Oye, qué moda esa de llega la alergia, pero ¿a qué tienes alergia? No, nunca me he hecho las pruebas.
No, sí, yo sí las tengo hechas. Algunos sí, polen.
Pero está muy de moda eso. No, nunca me he hecho las pruebas.
Pero hombre, sé que soy alérgico, ¿no?
Pues hombre, sí. Hazte las pruebas, porque a lo mejor simplemente te has resfriado y a lo mejor no tienes alergia a nada.
Sí,
¿no?
Pero es verdad que si te resfrías siempre en abril es como sospechoso, ¿no? Pero sí, es verdad que, hombre, puede ser lo que tú dices.
Cada uno se resfría siempre en enero y no tiene por qué ser sospechoso.
Pero enero no es época de alergia.
Bueno, ¿qué le preguntamos a los oyentes en Twitter esta noche?
Bueno, les preguntamos si hablas de drama de la última jornada por el descenso, pues el tema recurrente a estas alturas del año. Si creen que habrá maletines este fin de semana, oye, quizá toda esta lucha de la Liga de Fútbol Profesional hace que algunos desistan de usar los maletines. Pero bueno, el caso es que, como siempre se ha dicho, a ver los hilos, sí, habrá este fin de semana maletines en arroba el tiempo extra y en tiempo extra arroba es radio.fm. Al final del programa, por supuesto, leemos todo.
Bueno, pues es jueves, como decía, así que tenemos tertulia tabernaria. Lo analizamos todo desde otro punto de vista.
Tiempo extra. En Es Radio, el mejor deporte.
Hola, Guillermo Domínguez, buenas noches.
Hola, Vicente, muy buenas. También me sumo
al club de las... ¿La alergia?
Resfriado en mi caso.
Esto me suena al tipo que es borde y dice, no, es que es tímido. Pues en este caso lo mismo, no es resfriado, es alergia, ¿no?
No, también la tuve, la alergia, así que yo
que
voy sumando.
Decir, también tuve mi época de borde.
No, bueno, eso...
Hola, Miguel González Adalid, buenas noches.
Buenas noches, Vicente.
¿Qué tal estás? ¿Tú también?
Pues estoy un poco mal, no tanto como José, que sobre todo como Willy, que tiene una buena voz. Pero bueno.
¿Me podíais avisar? Esto es producción y que se vayan a otro estudio. Dani Ortín, buenas noches.
Hola, buenas noches. Por eso están enfrente de donde estoy yo.
Claro, yo ya lo veo.
Le he dicho a Willy, siéntate allá al lado de Miguel.
Toma, te traspasamos ahí todos los gérmenes.
Sí, muchas gracias. Sí, muy amable.
No, a Dani, tío. Sí.
Bueno, enseguida os pido opinión de qué puede ocurrir en el banquillo blanco. Quiero saludar a dos hombres que conocen muy bien los perfiles de los que más está hablando en las últimas horas, tanto el de Jürgen Klopp como el de Rafa Benítez. Así que, para hablar de asuntos germanos, Miguel Gutiérrez, buenas noches.
Guten Abend, buenas noches.
¿Cómo estás, Miguel?
Muy bien, pues aquí pendiente del final de la Bundesliga, que es este sábado, con los partidos a las 3:30, a la misma hora. Pendiente de quién baja segunda, porque puede bajar un histórico como el Hamburgo, que nunca ha estado en segunda división,
sí,
o incluso el Stuttgart. Sería, sin duda, un bombazo si uno de estos dos clubes que tienen tanto tirón, sobre todo en sus respectivas zonas, bajar en la segunda división. Y evidentemente pendiente de la final de Copa, en la que Jürgen Klopp esta temporada puede ganar su segundo título. Ganó ya la Supercopa, el Bayern Múnich, bueno, a principios de temporada,
y por él,
y ahora juega la final contra el Wolfsburgo.
Y por él precisamente te vamos a preguntar enseguida, pero también quiero saludar en Italia a Massimo Franchi. Hola, Massimo, buenas noches.
Buenas noches a todos los amigos.
¿Qué tal el tiempo por Turín?
No, aquí en Turín estamos cerca de los Alpes. Hace un frío esta mañana, a las 8 de la mañana, 5 grados. Bueno, a la tarde ha venido 14, 15, pero 5 grados. Parece diciembre, noviembre, horrible.
Sí, y dejadme que salude a nuestro redactor del Real Madrid, Sergio Valentín. Hola, Sergio, buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos.
Vamos a situar a los oyentes con lo que decíamos al principio. Vamos a completar la información y así que todos nos hagamos una idea de cómo está la situación en el banquillo blanco, Sergio.
Bueno, Carlo Ancelotti lo tiene complicadísimo para seguir en el Real Madrid. De hecho, hay muy pocas opciones. Le voy a dar un 1%. Este sábado va a dirigir su último encuentro ante el Getafe y el lunes o el martes tiene programada una reunión con Florentino Pérez en el que se van a sentar los dos, presidente y entrenador, y en el que el presidente le va a presentar un informe en el que se va a ver los pros de la última temporada de Carlo Ancelotti, que los hay bastantes pros, y los negativos, que en esa lista estará, por ejemplo, la mítica mano blanda de Carlo Ancelotti, las múltiples lesiones musculares, la última la de Karim Benzema, y un año sin títulos. Y al final ese informe va a pesar más lo negativo que lo positivo y le va a transmitir que no quieren que continúe en el Real Madrid. Y a partir de ahí tendrán que llegar a un acuerdo económico, que creo que por parte de Carlo Ancelotti no va a haber ningún problema, porque no suele presentar problema en este tipo de circunstancias. Y a partir de ahí, de que ya Ancelotti no sea entrenador del Real Madrid, empezarán la búsqueda de otro entrenador, que como tú bien decías cuando presentabas a los dos periodistas, tanto a Miguel como a Máximo, pues los principales son Rafa Benítez en primer lugar, Jürgen Klopp, pero no lo tiene tan claro el que manda en el club, que anda algo molesto con las presiones que recibe tanto dentro como fuera del club. E incluso empiezan a sonar otros nombres: Nuno, entrenador del Valencia, lo lleva Jorge Méndez, que se fía bastante de él. También está Emery, una Emery que lo más seguro es que abandone el Sevilla, y es del perfil de Rafa Benítez. Aunque, como les digo, lo normal es que sea Rafa Benítez, que va a dejar en Nápoles a final de temporada, le quedan dos partidos con el equipo italiano y sea nuevo entrenador del Madrid.
El lunes o el martes es la reunión con Carlo Ancelotti, ¿no?
Sí, el lunes o el martes. Bueno. Ya veremos, pero eso es lo que tienen programado, el lunes o el martes. De momento, por lo que yo sé, el cuerpo técnico, ningún miembro ha recibido ninguna notificación a día de hoy del club de que no van a continuar.
Gracias, Sergio. Vamos a empezar a especular. Qué divertido es esto, ¿verdad? Y encima nos pilla un jueves que lo hacemos desde otro punto de vista.
Además es que hay que especular de todo, porque como no sabemos los criterios que se siguen para contratar entrenadores en el Real Madrid, tenemos vía libre para pensar de todo.
A ver, Miguel, tú que eres muy buen amigo de Jürgen Klopp, dejadme que haga una aclaración, porque claro, Joachim Löw, ¿lo he dicho bien, Miguel?
Joachim. La gente dice aquí Joachim, pero es Joachim.
Sí. Joachim Löw. Yo recuerdo que la gente dice, es muy del agrado de Florentino hace mucho tiempo. Pues hace tiempo vino aquí a esta emisora, le preguntamos y dijo que en absoluto era de su agrado. Y además no vamos a repetir los calificativos que empleó. Pero bueno, ahora hay gente que piensa que Löw puede ser uno de los candidatos. En el caso de Klopp, que sé que es buen amigo tuyo, Miguel, ¿da el perfil para ser entrenador del Real Madrid?
Perfectamente. Depende también de lo que quiera el Real Madrid y qué sistema quiera jugar. Los que conocemos a Jürgen sabemos que él siempre juega en 4-2-3-1, con rápidas transiciones, con futbolistas explosivos por las bandas, con un medio centro fuerte como en su momento fue Lewandowski, goleador que cada temporada te garantiza mínimo 20 goles. O sea, es un fútbol que conocemos todos de sobra, de haberle visto en la Champions League. Él evidentemente es un hombre, en primer lugar, el que lo conoce bien sabe que no se mueve por dinero, eso no, para eso tiene una filosofía de la vida, es un hombre humilde y natural, y el que le conoce sabe que es un personaje fascinante, que cuando hablas con él, no quiero decir que te come, pero es realmente impresionante, tendrá sus defectos como tenemos todos, pero toda la gente del fútbol alemán, la gente que le conoce, incluso Ottmar Hitzfeld, que ganó dos Copas de Europa con el Bayern y con el Dortmund, dijo recientemente en Sport 1 que le ve perfectamente preparado para entrenar un Real Madrid. Y voy a decir más, en el año 2008, mucha gente no lo sabe, nunca lo he contado en España, Jürgen se reunió con el Bayern Múnich cara a hacerse cargo del equipo. Y había dos candidatos, él y Jürgen Klinsmann. Y finalmente el Bayern se decidió por Jürgen Klinsmann, pues porque fue jugador del Bayern, pues también un poco por el nombre que tenía, había sido internacional con Alemania, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya entonces tuvo tuvo la oportunidad de ir al Bayern si se hubiesen decidido por él, pero él mismo quiso ir al Borussia Dortmund porque veía que ahí podía celebrar su fútbol. Y voy a decir una última cosa, y no puedo decir los dos nombres porque si no, no sería correcto y no sería serio. En la concentración de la Manga, ahora en enero, me encontré a dos entrenadores actuales de primera división observando el entrenamiento de Jürgen Klopp. Y uno de ellos me dijo que le ha encantado, fascinante, ¿no?, el discurso que tiene, cómo se dirige a los jugadores, el idioma corporal, etcétera, etcétera. Y ha conseguido algo esa temporada que no ha conseguido nadie en 52 años de historia en la Bundesliga, que es ser último. Como todos sabéis, el Dortmund ha tenido muchos problemas, rotura de ligamentos, la rotura grave que tuvo también en dos ocasiones Marco Reus, jugador muy importante. Y a pesar de eso, de ser decimoctavo, a entrar en los puestos europeos, algo que nadie consiguió. Evidentemente no, tampoco no es ningún mago, en el fútbol no se puede inventar nada nuevo, pero es un entrenador, creo yo, interesante, y un entrenador que tampoco se casa con nadie. En Dortmund ha sentado a Lewandowski, ha sentado a Reus, ha sentado a Götze en su momento, a los pesos pesados del equipo. Si ven que no están para el primer once, no juegan. Y el año pasado el Dortmund fichó a Ciro Immobile, pichiche de la Serie A italiana, y prácticamente no jugando, porque no lo ha visto para jugar el primer equipo. O sea que es un hombre que no le tiembla la mano tampoco de sentar a los jugadores presumiblemente más caros y más importantes que en el equipo. Y por eso yo personalmente le veo en un equipo más grande que el Dortmund. Otra cosa, evidentemente, es lo que piensa el Real Madrid.
Máximo, en el caso de Rafa Benítez, no sé si te sorprende la seguridad con la que se le está dando en España desde algunos medios de comunicación como el futuro entrenador del Real Madrid, porque cuando gana la Champions con el Liverpool dices, bueno, pues es normal que esté en un equipo muy importante europeo, pero en los últimos años, desde luego, no ha hecho gran cosa.
Absolutamente, sí. Digamos, no estamos sorprendidos porque se sabe que él iba a cambiar club, que no seguía más en el Napoli. Pero un poco sorprendido el hecho que el gran Real Madrid, pasando de un gran entrenador como Ancelotti, como antes Mourinho, va un poco a, como decir, bajar sus ambiciones en el papel. Porque últimamente, digamos, ¿qué ha ganado Rafa Benítez en Italia? Un Mundial Club, con Inter, y luego lo echaron 5 días después, estaba Moratti al tiempo, antes de Toir, y Moratti se acordó con Leonardo, el antiguo entrenador del Milan, ¿no?, que luego fue al Paris Saint-Germain como directivo. Y luego pasó al Napoli, y en el Napoli que ha ganado una Copa Italia y una Supercopa Italiana. O sea, como dice Mourinho, son los minor trophies, no los trofeos menores. Un Mundial Club no es como una Liga o como una Champions. Estos son los major trophies, no los mayores. Estos son los más importantes. Y entonces, él también como puntos, ¿no? Él tiene un buen equipo. Higuaín es un jugador fantástico, un goleador excelente. Amšík también, el eslovaco, es un buenísimo jugador y tiene muchos otros nacionales. Bueno, Callejón no juega mal, parece casi mejor en Italia, madurado, ¿no?, de como era en Italia. Dries Mertens, este nacional de Bélgica. Bueno, 63 puntos tiene. Faltan 2 partidos a que se termine la Liga Italiana, la Serie A, y las últimas 2 temporadas concluyó con 78. O sea, si gana los próximos 2, pero la próxima es con la Juve, será dificilísimo, ¿no? Ganar, aunque la Juve haga reposar en vista de la final de la Champions.
O sea, Máximo, puede pero llegar, una
puede
pregunta.
Llegar a 68.
Pero una pregunta, Máximo. Entonces, todo el mundo dice, el año que viene no va a seguir en el Nápoles, evidentemente.
Sí, todo el mundo.
Claro, si se va al Madrid, se va al Madrid, pero no va a seguir en el Nápoles. ¿Porque él decida marcharse a otro sitio mejor o porque en el Nápoles no le quieren para la temporada que viene?
Y bueno, 50 y 50, ¿no? Porque la gente ya está aburrida con él, ¿no? Ha visto que más que todo, más que un nivel, no puede llegar. Nivel segundo, tercero y este año cuarto lugar. O sea, hizo un poco como se dice acá, no sé si se dice allí, igual como los gambas, como la langosta, que marchan por atrás, no marchan por adelante, ¿no? ¿Viste cómo? Sí. Yo lo sé porque soy buceador, me gusta ir abajo, mirar. Y marchan al revés, ¿no? En lugar para ir adelante, pero entonces él fue segundo, tercero, cuarto. está yendo siempre más abajo, ¿no? Entonces, no, creo que se terminó la historia. No que la gente, los hinchas de Nápoles, los Silva, pero ni lo aplauden. Ya quieren cambiar. Había Mazzarri antes, que también fracasó. Podemos decir que ha fracasado con el Inter y ahora está sin equipo. Y bueno, Rafa, a ver, pero como estaba escuchando antes, a mí me parece que el perfil fantástico es lo de Jürgen Klopp. Un entrenador, yo también lo he conocido, no bien como el compañero que vive en Alemania, sí, pero en este forum, Elite Forum de Nyon, de la UEFA, él es un encantador, realmente es un personaje, a mí me parece que tenga realmente el perfil. Y Joachim Löw también, pero él ya muchos años que es un entrenador, un seleccionador de Nacional, antes era el asistente de Jürgen Klinsmann. Él tiene que cambiar otra vez el chip mental y trabajar todos los días. Ya él está acostumbrado a un equipo nacional y lo veo muy bien con Alemania. No sé, en España también ustedes han tenido entrenadores que empezaron de la sub-21, como en Italia, por ejemplo, Berzot ganó el mundial, famoso mundial en España, ¿no? 82, pero él empezó toda la categoría inferiores de la sub-20, sub-21, al tiempo había la sub-23, y luego llegó a la Italia. Yo veo muy bien, como te digo, a mí me encanta Klopp, pero se dice mucho, tú puedes hablar, escuchamos ahora el compañero que vive en Alemania, se dice que Klopp también tenga como un precontrato, algo así, con el Bayern Múnich para sustituir a Guardiola.
¿Eso es así, Miguel?
No, yo personalmente no veo. Vamos a ver, hubo unas declaraciones de Franz Beckenbauer, que es el presidente de honor, pero no tiene que ver con el mundo operativo del club, ¿no? El mundo operativo lo llevan Michael Reske, el gerente, y Matthias Sammer y Rummenigge. Entonces, en esas declaraciones dijo que le encantaba a Klopp, ¿no? Y además, Beckenbauer ya fue en 2008 uno de los que abogaron pro Klopp, ¿no? Entonces, Klopp, a pesar de todo, tiene aquel que, digamos, que compite con el Bayern, en el Bayern siempre tiene buena entrada como entrenador, y es lo que pasó en Alemania, ¿no?
Bueno, este club ha estado fichado ya por el Fenerbahce, por el Manchester City, por el Madrid en breve, sí, y por el Bayern de Múnich.
Creo que de los entrenadores libres que hay en el mercado, sí, sin compromiso, es posiblemente, lo digo objetivamente,
sí, es el Galáctico,
el entrenador, digamos, más interesante y más mediático también, sí, ¿no? Porque voy a contar una cosa curiosa. Jürgen, cuando acabó de jugador, que era central en el Mainz, hizo parte de su carrera en el Mainz, él primero quiso ser periodista y hizo unas prácticas, creo que durante 6 meses, en una emisora regional cerca de Frankfurt, e incluso hay reportajes de él, montados y hablados por él. O sea, que es un hombre que iba a entrar en los medios,
sí,
y por eso es una persona muy comunicativa.
Domina bien la escena, desde luego.
Sí, sí, sí. Además, él es un espectáculo en las ruedas de prensa. Además, cómo se defiende, cómo coquetea con la prensa. Es un hombre que ha conseguido muchísimas entrevistas, muy abierto. Evidentemente, en el Real Madrid podría ser que hay otro protocolo, pero es un hombre que busca el contacto con la afición. Cuando vas allí a Brackel, a la ciudad deportiva del Borussia Dortmund, se toma un café con los aficionados. Es una persona muy cercana, pero por otro lado, un entrenador, como digo, que no le tiembla la mano para decir a una gran estrella o incluso al fichaje más caro,
sí,
como pasó esta temporada con Ciro Immobile, y el compañero en Italia lo sabrá, que Ciro llegó a Dortmund pues como un poco como sucesor de Lewandowski, y prácticamente no ha jugado porque no la ha visto y le daba igual que hubiese costado 19 millones de euros. Y ahora mismo se habla de que Ciro Immobile podría fichar por el AC Milán, es lo que se comenta.
Bueno, lo tengo que dejar aquí.
Esto puedo intervenir,
cierto, pero breve, Máximo. Sí.
No, súper breve, es verdad, pero hay que de Ciro Immobile hay que decir una cosa. Él fue pichichi en Italia, pero un pichichi muy ocasional, o sea, un pichichi de un equipo que acabó en posición número 7, séptima posición. Sí. O sea, esto hay que decir, ¿cómo es esta historia? El Torino, sí. ¿Cómo es esta historia? Un pichichi, sí, porque todo el equipo jugaba para él. Igual Cerci marcó mucho, fue en Madrid al Atlético, un fracaso total. Entonces no es lo mismo que poner en el banquillo a Cristiano Ronaldo. Muy, muy diferente.
Bueno, sí, y desde luego esto va a traer cola, pero yo creo que hoy los oyentes se quedan con una idea. Enseguida vamos a opinar nosotros aquí en la mesa, pero hablar con una persona en Alemania que te hace el perfil de Jürgen Klopp y con otra persona en Italia que te cuenta lo que está pasando con Rafa Benítez, pues por lo menos es información y no es información interesada en este caso. Nos da igual que sea Jürgen Klopp, que sea Rafa Benítez, pero claro, si llamamos a Italia y nos dicen lo que está pasando con Rafa Benítez, pues a lo mejor pues cada uno puede cambiar su opinión. Máximo Franchi, desde Turín, gracias. Italia, buenas noches.
Buenas noches.
Nuestro querido Miguel Gutiérrez, gracias. Buenas noches, un abrazo fuerte.
Guten Abend, buenas noches. Tschüss.
¿Y vosotros qué?
Uf. Nos han desmontado a Benítez claramente. Sí, ya teníamos pocas ganas. Desde sí. Italia encima nos han dejado claro que... Es que es verdad, es que es un perfil que no ilusiona demasiado. Yo por lo que he estado viendo hoy cuando el nombre de Benítez acaparaba todas las portadas, ha sido en plan, oh no, viene Benítez. Es verdad, yo le veo como positivo pues el componente ese, que es una persona que ha estado en el Real Madrid durante muchos años, conoce bien el club.
Pero hace ya muchos.
Pero claro, no tiene nada que ver el club que dejó él con lo que hay ahora. Y también lo has dicho tú, Vicente, hace muchos años que Rafa Benítez no hace
claro
nada en el fútbol. No,
no que desde tiene... que ganó la Champions, bueno, luego jugó, ganó la Champions en el 2005 con el Liverpool, dos años después perdió otra Champions contra el Milán, creo. Y desde ahí de capa caída total, porque en el Chelsea fracaso absoluto, en el Inter de Milán fracaso también.
Sí, una Europa League.
Bueno, ya, pero un trofeo menor también,
claro. Bueno, pero tampoco estamos hablando de un equipo que tenga mucho más trofeos. En el Chelsea por lo menos ha conseguido un trofeo europeo.
Yo te digo una cosa.
En el Inter la...
Te digo una cosa, si viene Rafa Benítez, vamos a ver el Showtime en el Bernabéu por las narices. Va a sí, ser un, yo un no, técnico...
Yo soy el primero que cree que no va a ser algo, bueno, algo divertido en el Bernabéu.
Yo creo que es un buen estratega. Tiene muy buena fama mundial a nivel de todos los entrenadores y es un entrenador
eso sí,
con mucha reputación, pero sinceramente
una cosa buena
creo
es que va a traer la lámpara.
Como fútbol, un auténtico coñazo,
bueno,
Rafa Benítez.
Estoy viendo muy bien expresado...
Hombre, no, no, es que las cosas hay que decirlas como son.
Así se dice, ¿no? Efectivamente.
Puedo abandonar la sala.
Estoy viendo la encuesta que hemos lanzado hoy en libertaddigital.com con los nombres... Por ahora, de los principales que suenan para entrenar al Real Madrid la temporada que viene, me sorprende que a esta hora de la noche, después de todo el día recibiendo votos en libertaddigital.com, los lectores de LD apostan por Carlo Ancelotti como entrenador del Real Madrid el año que viene.
Más vale malo conocido, ¿no?
A continuación, con un 44%, con un 35% Jürgen Klopp y con un 14% Rafa Benítez.
Pero es que,
no ilusiona.
Un 7%
no
ilusiona
otro entrenador que es Emery, ¿no? Porque no ha salido más nombres.
No me parece tan sorprendente. Tú pones en un escenario a todos esos nombres y ilusionar. Vamos a poner que no sea el Real Madrid. Un equipo que quiera fichar entrenador y que te pone esos cinco nombres. ¿Y cuál es el que tiene mejor cartel?
Pues mira, ninguna duda. Yo te digo una cosa. Si yo esta efectivamente, Carlo Ancelotti, eso está claro. Pero si yo esta noche fuera oyente de Tiempo Extra, después de todo lo que ha ocurrido los últimos días y de lo que hemos podido oír y leer en otros medios de comunicación, yo digo, después de oír a Miguel Gutiérrez y a Máximo Franchi con los perfiles que han hecho de Jürgen Klopp y de Rafa Benítez, como decía Miguel González Adalid, dicen, nos acaban de desmontar a Rafa Benítez. Yo digo, a mí esta noche me ilusiona Jürgen Klopp como entrenador del Real Madrid, pero desde luego no me ilusiona nada Rafa Benítez.
A mí me pasa igual. Hombre, tiene toda la pinta... Ancelotti... Podemos dar casi por hecho que no va a seguir en el Real Madrid, ¿no? Porque pues, sigue siendo una opción que siga. Entonces tenemos la opción de Jürgen Klopp, Rafa Benítez, Emery y Nuno. A mí de esos cuatro, el que más me ilusiona es Klopp. Porque además en el Borussia Dortmund le hemos visto gente como Götze, Lewandowski, Gundogan, Hummels, que no eran tampoco unas estrellas, y él, aparte de... ha hecho muy buenos futbolistas, Marco Reus, ha conseguido un gran equipo, como el Borussia Dortmund, lo ha devuelto a la élite después de casi 15 años en el dique seco.
A mí el perfil Klopp, que luego no tendrá nada que ver y vendrá al Madrid y ganará 18 Copas de Europa, pero el perfil Klopp me parece el perfil Pellegrini, es decir, un hombre que viene de un equipo que no es top europeo, bueno, es mi opinión, ¿no? Hace una muy buena temporada o dos muy buenas temporadas, pero al que ahora hay que ver en un equipo grande de verdad con la exigencia de un grande de verdad. Estoy la presión del Madrid no es la del Dortmund.
Pero el carácter...
Bueno, bien, me refiero a ese perfil de, en cuanto al desarrollo de la carrera.
Pero José, es que la teoría de...
Antes de llegar a un grande hay que pasar por ahí.
No, pero claro, es que la teoría de nunca ha estado en un grande, entonces sería todo endogámico. Solamente podrían entrenar Vicente del Bosque y nadie más.
A lo mejor un paso previo, un equipo previo. Al Real Madrid.
Es que en el Madrid.
Si Madrid iba a hacer una tiro hecho, pues, porque algo previo.
en el Madrid la paciencia no está precisamente a la orden del día, y yo creo que hay que ir casi a tiro hecho, y hay que ir a tiro, y ir a tiro hecho significa pues Mourinho, significa claro. Ancelotti en este caso.
Sí, pero es que a tiro hecho hoy quién es a tiro hecho,
pues ese es el problema. Claro, ese es el problema,
es que no tienes a nadie.
El Madrid tiene la paciencia para que Jürgen Klopp haga un trabajo de un año y digas, bueno, este año no vamos a ganar nada, el que viene.
A ver, ha dicho Willy que no tienes a nadie y tienes un entrenador que todavía tiene un año de contrato, que esta vez no vas a poder poner
Ancelotti.
Vale, pero ahora no vas a poder poner la excusa de Vicente del Bosque de no lo echamos, se le acababa el contrato y no le renovamos. No, ahora estás echando a un entrenador que tiene un año de contrato todavía y que el primer año te ha dado una Champions y una Copa, el siguiente año te ha dado la racha más larga de partidos ganados. Pero el problema para mí es que la decisión de echar a Ancelotti, ¿qué se toma? ¿Ahora porque Morata nos mete un gol en el minuto 78? Hombre, no, digo yo no, que no. Un club.
Pues por lo mismo que no se le echa el año pasado porque marca Ramos.
Pues eso, Miguel, eso es lo que denuncio yo, José, que no se puede tener esa política deportiva. Tú no puedes tomar una decisión tan trascendental como qué entrenador dirige el club con el mayor presupuesto del mundo por un gol de Morata en el 78 o un gol de Sergio Ramos. Si el año pasado crees que lo hizo mal porque el Madrid llegó hecho unos zorros físicamente a final de temporada, o le pones un preparador físico, o le echas o le dices algo.
A ver, si Willy, este año hace lo Willy, mismo, es que y no escuchamos entiendo. A Juan Mario.
Más allá del gol de Morata, es que el año pasado también Ancelotti estaba destituido, si no llega a ser por el gol de Ramos en el minuto 92-48 famoso.
Pues vaya política deportiva tenemos.
No, es que eso es así. Y de todas formas, la gestión de la plantilla este año, el año pasado quizá un poco mejor, pero es la gestión de la plantilla este año, no tiene ni fondo de banquillo, ha quemado a los jugadores, muchos se han lesionado. Y al final, pues ha llegado como ha llegado. 22 victorias consecutivas, muy bien. Pero ¿cómo ha llegado al final? Bueno, ¿qué es lo que cuenta?
Lo decía al principio, Willy. El problema de Carlo Ancelotti este año ha estado dentro de su cuerpo técnico. En esa guerra abierta entre dos bandos que al final ha perjudicado al Real Madrid durante todo el año. Y eso ha supuesto que el Real Madrid haya llegado, como ha llegado físicamente a final de temporada, imposible ganar títulos con los lesionados tan importantes que ha tenido en la primera plantilla y con el estado físico en el que han llegado jugadores importantes. Vamos a ver si nos sitúa más todavía Juanma Rodríguez con su opinión. Hola Juanma, buenas noches.
Hola Vicente, buenas noches. Es curioso que aquellos que hicieron palanca para forzar la salida de José Mourinho, cuando se dieron cuenta de que el portugués no iba a reírle sus gracias, se llevan ahora las manos a la cabeza cuando se especula con la posible, que no confirmada, salida de Carlo Ancelotti. Ahora la estabilidad es buena, antes no. Yo siempre he creído que lo mejor es confiar en un proyecto a medio o largo plazo. Siempre. Lo creía con Mourinho, lo creo ahora con Ancelotti, y si es que al final se va el actual entrenador, lo seguiré creyendo con quien venga. Y esa creencia no dependerá de que el entrenador del Real Madrid me conceda o no una entrevista o coma o cene conmigo. Yo creo en los proyectos largos como criterio general, aplicable a cualquier entrenador por muy mal que me caiga, porque pienso que eso es lo bueno para cualquier equipo de fútbol. No creo en un proyecto a medio plazo por interés personal, y diré lo mismo venga Pepito, Luisito o venga Juan. Y si no lo hago, si cambio de opinión o aplico o dejo de aplicar este principio dependiendo del nombre del inquilino del banquillo, me gustará que me lo afeen, que me lo demanden, que es lo que hago yo ahora con quienes jalearon que se fuera el portugués y hoy reclaman que siga durante muchos años más el entrenador italiano.
Gracias, Juanma. 12:33, una hora menos en Canarias.
Cuando compras el cuponazo de la 11, haces posible que 7 de cada 10 personas con discapacidad que no tienen trabajo lo encuentren antes. Y además, cada viernes puedes ganar 9 millones con el cuponazo, 12 con el XL y 15 millones con el XXL. Cuponazo de la 11. Este viernes, ¿cuál es tu ilusión? 11.
Doctor Martín Vázquez, ¿qué es el jet lag y por qué nos impide dormir?
El jet lag es una descompensación que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga distancia en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como fatiga o irritabilidad.
¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar tras un largo viaje.
Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, nos ayuda a descansar de forma natural y a regular nuestro organismo para descansar toda la noche.
Bueno, total, que no tenemos ni idea de qué va a ocurrir, ¿no?
En absoluto.
En absoluto.
Incluso puede que, teniendo entrenador en Madrid, pero he visto, no sé, vamos.
A ti te ha gustado la opción Nuno, ¿eh?
No, es que veo que la ha repetido varias veces. La soltaba ahí.
Nuno Benítez. A mí me da la impresión de que van a traer al final a Benítez.
Yo Nuno veo.
A Benítez.
Nuno veo. Yo creo que sí. Bueno, pero es una impresión personal que, bueno, obviamente no cuenta nada.
Ahí queda.
Ahora os pregunto por la marcha de Xavi Hernández, que hoy ha dicho en rueda de prensa que se marcha después de todo lo que ha ganado. Trofeos también, ¿eh? Después de todo lo que ha ganado, va a seguir ganando más todavía en Qatar. Con la voz de Alfredo Somoza, la marcha de Xavi Hernández.
17 temporadas en la élite del fútbol mundial, 26 títulos, 764 partidos con la zamarra azulgrana y 133 con la selección española. Ese es el currículum condensado de Xavi, el pase adecuado en el momento justo, Hernández, que hoy ha anunciado...
Ya llevo unos meses con la decisión tomada, no ha sido para nada fácil, realmente lo siento así, he hecho una balanza de muchas cosas y es el momento de irme.
Xavi es una leyenda que, más allá de las frías estadísticas, será recordado como la brújula que movía los hilos del mejor Barça de la historia y de la generación más brillante de la selección española. Hernández nació con un don, el pase. En un fútbol físico donde todos corrían, Xavi nos hizo entender que la que no se cansaba nunca era la pelota. En sus pies siempre parecía feliz. Él representaba el fútbol de toque. Mimar el balón por encima de todo, ese legado quedará para la historia. En el verano del 98, Van Gaal le dio la alternativa. A pesar de su abultado palmarés, el camino de Xavi por la élite no fue fácil. Las constantes comparaciones con Guardiola le hicieron mucho daño. ¿Hubo alguna figura clave en la carrera de Xavi Hernández? Dos por encima del resto. Su madre, María Mercedes Creus, lo cambió todo. Paró el ímpetu de un Xavi que estaba a un paso de firmar por el Milan tras ganar el Mundial Sub-20 en el verano del 99. Amenazó Mercedes a su marido. Si os vais a Italia, me divorcio. ¿Qué decir de Luis Aragonés? Aumentó su autoestima y amplió su registro, obligándole a descolgarse y llegar al área rival. Junto al sabio de Hortaleza construyó la mejor selección española de la historia. Cambió la furia por el toque y se pudo ver al mejor mediocentro creativo. Xavi disputará este domingo su último partido liguero en el césped del Camp Nou. Serán los últimos toques del cerebro que lo cambió todo. El arquitecto con pie de terciopelo, que se marcha de su casa por la puerta grande.
¿Y qué os parece la marcha de Xavi?
Solo le pido al Depor que no se le ocurra quitarle la posesión al Barça en el último partido de Xavi, porque sé que es imposible.
No le pides que gane para que se salve.
Pero... hoy lo comentamos antes con Juanma, es verdad que es una despedida a un jugador histórico.
Un probablemente premio Príncipe de Asturias, ¿no?
Bueno, ese
premio Príncipe de Asturias
fue tan lamentable, el de Casillas y Xavi Hernández. Pero hay que recordarle porque ha sido uno de los mejores jugadores de la historia de la selección española, seguro. De los jugadores que yo he visto jugar, casi podría decir que lo mejor. Y luego es verdad que tiene actitudes, por ejemplo, como persona que yo, por ejemplo, cuando se retiró Puyol, sí que decía, joder, sea un caballero, se va un tío que ha dado todo el fútbol, que no sé. En cambio, a Xavi sí que creo que hay actitudes suyas que no me han gustado nada.
El césped, ¿no? No te gusta el césped.
Sí. El césped y el Madrid Llorones en aquella época, sobre todo cuando estaba Mourinho en el Madrid, hablando de que no sabía perder el Madrid.
También el Bayern, o sea, te gana el Bayern... que te pega un repaso, sí, pero hemos tenido la posesión, el partido ha sido nuestro, pues son cosas que yo nunca he logrado comprender.
Bueno, decidme en el último minuto que resta hasta que empecemos la transición, Dani Ortín, ¿quién va a descender este fin de semana?
O el martes que viene.
Almería seguro, el Almería cae seguro porque tiene el duelo más complicado contra el Valencia,
¿sí?
Y creo que el otro va a ser el Depor.
Almería y Depor, ¿se salva el Eibar? A ver, Willy.
El Eibar, yo creo que Almería y Eibar.
Almería y Eibar, sí. ¿No? O sea, cambia un poco la cosa.
Sí, yo voy a estar con Willy, aunque ya que hablamos del descenso, me parece una sinvergonzonería lo del TAS, de que se vaya a jugar esta jornada y no sepamos todavía qué va a pasar.
Ahora, lo del Eibar muy llamativo, porque la primera vuelta creo que hizo 27 puntos y ahora ¿cuántos tiene?
32. Porque él tiene un partido muy asequible. Estoy de acuerdo, el Eibar está tan mal que puede no ganarle al Córdoba, pero vamos, es que sería un batacazo histórico, claro, que el Eibar no ganara este fin de semana. Y ganando tiene... prácticamente echado.
Pero solución. Cosas más raras habrán visto.
Claro. Sí, totalmente. El Eibar gana al colista y el Deportivo cae en el último partido de Xavi en el Camp Nou.
A mí, pero me cuesta mucho creer, y puede ocurrir perfectísimamente, pero me cuesta mucho creer que un equipo jugándose lo que se juega pierda y descienda perdiendo en el Camp Nou. Y sé que es el Barça, es el homenaje a Xavi, es todo lo que queráis. el otro día el Liverpool perdió con el homenaje a Steven Gerrard, o sea que los homenajes sí, tampoco tienen para influir.
No me comparé la calidad de un equipo con la del otro. Bueno,
tampoco ganó un gran equipo. Nos vamos hacia esa transición.
Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol es capaz de reducir la acumulación de colesterol oxidado en las arterias?
Efectivamente. Con una sola cápsula al día de Oxicol antes de acostarse, conseguimos reducir hasta un 30% los niveles de colesterol y evitamos que vuelvan a aumentar. Además, Oxicol impide que el colesterol se oxide y se acumule en las arterias, por lo que disminuimos el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorio Sacta Pharma.
Hoy, en España, ya se pueden bajar los impuestos. Trabajar. Hacer. Crecer. Solo es posible con tu voto. Partido Popular.
Doctor Martín, ¿qué beneficios extra nos aporta Dormax?
Dormax es diferente a todos los productos contra el insomnio, porque es natural y porque trata el insomnio desde la causa principal, el estrés. El ritmo de vida y los problemas emocionales son en gran medida el motivo por el que nos cuesta conciliar el sueño y descansar. Dormax posee una formulación pensada para luchar contra el insomnio y la ansiedad, de forma eficaz y segura. Además, nos proporciona el descanso que todos necesitamos, duradero y reparador. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax.
La fórmula única y natural de Dormax, la solución para el descanso. De Laboratorio Sacta Pharma.
Si te dicen Beethoven, piensas el músico del ta-ta-ta-ta. Si te dicen Seat Toledo, piensas el coche del maletero grande. Todos somos famosos por algo. El Seat Toledo TDI lo es por sus 550 litros de maletero, aunque también podría serlo por sus motores TDI o por su precio. Ahora llévate un Seat Toledo TDI por 12.900 euros.
¿Cuánto tarda el ascensor? ¿Bajamos andando?
¿Y tus rodillas?
Uy, ya no me duelen. Desde que tomo Artifin me encuentro mucho mejor. Estoy encantada, porque es un producto totalmente natural que ayuda a la conservación del cartílago, aliviando el dolor y la inflamación.
Artifin, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. El mundo que estabas buscando.
La estadística está inmersa en nuestra realidad.
Cuando compras el cuponazo de la 11, haces posible que más de 7.500 jóvenes ciegos puedan estudiar con materiales adaptados y profesores de apoyo. Y además, cada viernes puedes ganar 9 millones con el cuponazo, 12 con el XL y 15 millones con el XXL. Cuponazo de la 11. Este viernes, ¿cuál es tu ilusión? 11.
Que digo yo, Vicente, que a Xavi habrá que mandarle un buen cargamento de Artifin, ¿no? Hombre, para que se lleve a Qatar, porque evidentemente ya a partir de una cierta edad, y más cuando alguien ha hecho mucho ejercicio físico, la rodilla puede empezar a resentirse. Y claro, lógicamente el cartílago se deteriora, se degenera, y eso hace que pues que duela, se inflame. Y no queremos que Xavi tenga problemas en su rodilla durante su etapa en Qatar, ¿eh? Que va a ganar mucho fuera del terreno y que también queremos que gane mucho dentro del campo. Así que le recomendamos Artifin, ese producto completamente natural de Laboratorios Mundo Natural, que nos ayuda a prevenir que el cartílago envejezca y nos deja unas rodillas como si tuviéramos, vamos, prácticamente 8 o 10 años. Artifin, de Laboratorios Mundo Natural, se vende en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es. Mundo
Natural. Hola, Alfredo Somoza, buenas noches.
Hola, buenas noches.
En unos instantes arranca la sintonía de Radio Es Sexo con nuestra queridísima. Vosotros no nos habéis escuchado hacer la cuña Transformers, ¿no?
Transformers, ¿no?
Ojo, cuidado.
La cuña Transformers.
Ya no hay hoy. Hoy no. Transformers. No se puede hacer también.
Sí.
En unos instantes arrancas la sintonía de Radio Sexo con nuestra queridísima, turquesísima, negrísima, ya no transformísima, nuestra varilísima.
Varilísima, orísima.
¿Orísima?
Orísima.
¿Pero por qué cambia un jueves?
Pues porque si no, así se ha decidido, porque si no. Dado que se da el premio el jueves por la mañana, en realidad se cambia el premio.
Yo lo llevaba pensando desde que estamos haciendo
también,
esto.
Yo también.
No lo entendía, yo no quería decir nada, sí, pero... Sí.
Lo llevaba pensando, pero no llegaba a ponerlo en práctica.
Estos son como las cosas del comité de competición, ¿no? Sí, nadie las entiende, ¿no?
Exactamente.
Hola, querida Yanta, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, muy
¿qué
bien.
¿Qué tal el día?
Muy bien.
Maravilloso.
Sí, maravilloso.
Qué alegría, ¿eh?
Hoy has escogido bien la lata de Coca-Cola.
Sí, oye, estoy indignada con estas nuevas latas.
¿No te gustan?
No hago más que comprar Coca-Colas erróneas en el supermercado, que si light, que si sin cafeína,
confusión.
No hay manera, sí, ¿verdad?
Sí, sí.
Nada más que hay que ver el nombre y ya está.
Efectivamente.
No, señor, porque es que las latas van con plástico.
No, claro, porque
bueno, ves también rojo por arriba.
Claro, porque pone Coca-Cola cero calorías y puede que no sea cero.
Claro.
No, claro.
Sí, claro.
Y si no es cero, la que
no, yo estoy con la llanta, yo la entiendo perfectamente.
Hay quien compra Pepsi pensando que es Coca-Cola.
Oye, eso nunca.
¿Puedo saludar o no?
Puedes, bueno.
Últimamente no.
Pero con cierto temor, ¿eh?
por mi parte ninguno.
¿Ninguno?
Ninguno, en todo caso no, por no, su parte, porque el cliente no se digna a venir a tiempo de las transiciones.
Es que no sé en qué situación estáis con el tema de la silla, que a mí me tiene preocupada, pero aparte de eso...
No, entra en el... Andrés, tienes que entrar en el papel, porque si desvelas todas las cosas no tiene gracia eso.
Claro, porque a ti te conviene, no te... O sea, a mí me pone... A mí me pone a París, me deja como un trapo y luego dice...
Últimamente...
No, hay que entrar en el juego, hay que entrar en el juego.
Últimamente siempre llegas tarde.
No.
Estás un poco, fíjate no. que era puntual, últimamente, Andrés.
Tienes que entrar en el papel, Andrés. Últimamente no. siempre llegas tarde.
Que no. Ya está.
Menudo carácter tiene aquí, Arconada.
Que tragar por lo que tú digas.
Hola, Andrés Arconada, hola. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Yo bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias.
No se denota, pero vamos, sí.
Ya, ya, pero bueno, es lo que toque ya a estas alturas de semana.
Además estás engordando un poco.
Un poquito, ¿eh?
Eso, que estas te cosas diga. No se dicen.
Sí, sí se dicen, sí. Sí, claro.
Se dicen, vaya, si se dicen.
Tú eres de los que, Andrés, cuando alguien tiene mala cara, le dices, qué mala cara tiene.
Pero es que me lo está diciendo un sexagenario mal encarado.
Sí.
Oye, ¿cómo está? Oye, vamos a hablar de sexo.
Algunos vamos a ir saliendo, ¿vale?
Pues dejamos, ¿eh?
Hay claro. gente que me dice, pero joder, ¿cómo se pasa Andrés contigo? ¿Cómo te pasas tú con Andrés? Yo quiero a Andrés con locura.
Yo también.
Se nota.
Aunque esté por...
Se percibe en el ambiente, sí.
Neurótica, pero...
Pero que he ganado solo un kilo y me lo has visto rápidamente.
Bueno, un kilo, no sé dónde. Un kilo repartido en una tripita.
Pero si es que va a unos restaurantes maravillosos, claro. Como...
Hay que cuidarse un poco, hay que cuidarse un poco. Es que eres muy joven, o sea...
Tú estás en un magnífico día, ¿no?
Yo sí.
Vienes de Granada, ¿no? Con la mala folla granadina.
No, no, vengo de Granada, ¿no? Mira, hasta mi hermano, que sí, como tú bien sabes, vive en Motril, cerquita de Granada. Y a lo mejor se me ha pegado algo.
Mensaje recibido esa tarde-noche en la redacción de Tiempo Extra. Y dice así.
Dice.
Ay. Hola, querido.
Hola.
Esta noche en Es Sexo de Cine, una película de estreno.
¿Cómo?
Una nueva amiga. De Ozón Morales.
Ozón.
Ozón.
François Ozón.
No lo había escuchado nunca.
Repite.
Ozón.
Ozón.
François Ozón.
François Ozón. No, eso es ronronear.
Tú seguro que has visto la filmografía completa de François Ozón.
Ojo que tiene moraleja el mensaje.
A ver.
Nunca digas nunca jamás.
Esta es la moraleja de la película, porque verdaderamente la protagonista se mete en un lío de esos que dices, pero ¿qué estás haciendo? No por nada, sino porque...
Todo empieza por una casualidad, ¿no? Y...
Sí.
Deberéis ver la cara que se le ha quedado a Willy cuando ha buscado
a François
Ozón.
Ozón.
Yo creo que igual pensaba otra cosa.
¿Por qué? ¿Has encontrado otra cosa?
Yo conocía a su hermano.
No, conocía...
Espera, que ha dicho José.
No le ponía rostro a François Ozón.
Que conocía a su hermano, a la Cap d'Ozón, pero a François no.
La Cap d'Ozón.
Este chiste es muy malo, realmente. Muy malo.
Adelante, te has reído por dentro y lo sabes.
Bueno, vale, sí.
¿De qué va la película?
Por dentro. Pues la película va de una pareja de amigas. Una de ellas muere, y esto no estoy haciendo spoiler porque es el principio de la película. De hecho, empieza con ese entierro. Bueno. Y el se queda viudo el marido de una de ellas con una niña recién nacida, prácticamente. Ah. ¿Y cuál es la sorpresa de la amiga?
¿Cuál es la sorpresa?
Que cuando va a ver al viudo... marido de su mejor amiga,
se enamora de él,
se ha hecho transexual.
Bueno, de momento está travestido.
Bueno, está travestido. Y a partir de ahí...
Eso tampoco es un spoiler.
Está travestido, además, con los vestidos de la amiga...
Porque descubre que la niña, cuando huele esa ropa, se tranquiliza.
Ah, bueno, o sea que tiene cierto sentido.
Sí.
Empieza así.
Empieza así.
Ah, o sea que al final, claro, al final le ha hecho el spoiler en la llanta.
Empieza así y no, y luego... Y luego,
ya porque...
y luego pasa absolutamente de
¿No te
de
la
todo.
Vas a ver esta noche?
No creo.
Es una...
Voy a escucharla.
De la filmografía de François Ozón, ¿no?
Una película con un contenido erótico notable. Un contenido erótico...
¿Ah, sí?
Sí,
estupenda,
sí,
dice.
Sí,
así, es muy de...
Películas estupendas.
¿Quién es tu director favorito, Andrés?
La vida, general, qué difícil, qué pregunta.
Españoles tengo varios, americanos tengo algunos, franceses o son, me gusta mucho, por ejemplo. Sí, pero es que tengo muchos directores. Sí. Igual que actores no tengo demasiado.
¿Con quién actuarías tú?
Blanca Suárez.
Sí, hombre, Blanca
Suárez también. Blanca, sí, no, los españoles los quiero a todos.
Dime una cosa, si tú dijeras, voy a hacer un papel en una película una vez.
Sí.
¿Con quién sería?
Pues no lo sé, no lo sé, pero... español, por ejemplo, Bayona.
Bayona. Me gusta, y si Bayona. Tú tuvieras que volver al cine, Ayanta, ¿con quién te gustaría trabajar?
Yo
¿vivo
con,
o muerto?
Con... ¿qué he hecho yo?
Con tu amigo.
No,
¿qué
fue de Jorge Sanz? Yo volvería a trabajar en
otra
que
vez.
Fue de Jorge
maravilloso.
Sanz.
Maravilloso. ¿Va a haber más temporadas o no?
Ah, 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 ah.
¿Eso es un sí?
Ah, 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 ah.
Póngalo en uno.
Ah, ah, ah.
O sea, que es un sí.
Es un AAA,
es un A cargado de spoiler.
Eso está ahí.
También trabajaría con Emilio Martínez Lázaro, con Gonzalo Suárez, con los amigos. A mí me apetece trabajar con los amigos.
¿Y te desnudarías con los amigos?
No.
¿Ya no te volverías a ver?
No,
ya no.
¿Y tú, Andrés, te desnudarías o no?
Yo no tengo ningún problema.
¿Y tendrías una escena de sexo duro?
En 40 personas, pero si el sexo duro en el cine es una coreografía. Es un
¿Y coreano? ¿Tendrías una coreografía dura, eh?
Pues sí, pues si no es nada complicado. ¿Sí? O sea, es muy complicado de hacer esas secuencias, ¿eh? Es como hacer una película de acción, ¿eh? De verdad. Date cuenta que hay una cámara que tiene que seguir unos movimientos que no te puede salir de foco. El foco tiene que estar en un lado, 40 personas a tu alrededor, un señor encima de ellos.
Y el calcetín,
y
¿no?
tienen que... Bueno, eso ya depende de cada uno. Y tienen que, porque yo conozco a una actriz que le pegaban las pelotas a alguno de sus compañeros y tenía una pequeña erección.
Así que si tenía una erección le pegaba.
Bueno, pero fíjate también lo que cuentas de las secuencias de amantes, que en realidad la cama estaba puesta en vertical, lo estaban haciendo de pie.
Ah, es verdad.
Tela, ¿eh? Hacer eso.
No, pero me ha dolido la anécdota de Andrés, ¿eh?
Sí, pues una actriz muy conocida.
Bueno, también pero hay la anécdota que...
¿Es blanca o negra?
No, es blanca, es muy guapa.
Pero también pegan los testículos para que no se vean.
No se vean, sí.
Por atrás.
En las secuencias de pie, cuando
para están... Que no se muevan,
con papel
¿no?
celos.
Claro, queda muy...
Quítate ese celo luego.
Quítate ese celo luego.
Queda muy antiestético, entonces hay que pegarlos con celos. Sí.
O sea que es todo la mar de sexo.
Las secuencias de sexo son muy divertidas.
Qué
divertidas.
Sí. ¿Qué sorteamos esta semana entonces?
Pues sorteamos el Hora 2.
Hombre,
si
hora,
no tenéis
hora,
secuencias de hora, sexo en vuestra casa, esto es ideal. ¿Qué es el Hora 2? www.lelo.com.
Lelo.
Es una. Es el simulador de sexo oral más sofisticado que hay en el mundo. O sea que si eres mujer y te quieres entregar al placer oral, pues con el Hora 2, además segunda generación, con unas vibraciones todavía mejores, pues, pues tienes el asunto asegurado, vamos. ¿Que él no da la talla? El Hora 2.
El Hora,
que da la talla, pero queréis jugar juntos. El Hora 2.
Claro. Efectivamente.
Que.
Es
maravilloso. O sea, es que no sé ya cómo.
Es la revolución
decirlo.
Absoluta. ¿Cuántos orgasmos provoca Arrolladores?
Bueno, a lo mejor los 134 que decía ayer Cintia, ¿no? A la hora, sí, no lo sé, pero es fantástico. De un solo tipo. 134. Vale, una mujer puede tener 134 orgasmos. Me da
mira cómo ha saltado Willy.
No, yo a la hora 134 no llevo.
Bueno, además hay que decir que Willy, las baterías de los juguetes de Lelo duran 8 horas.
Bueno, por 134, 8 por 134.
Pues una
ayer
barbaridad.
Me quedé pensando en por qué esa cifra tan absurda, 134.
¿Por qué? Sí, porque yo también lo estuve pensando, sí. Pero no llegué a ninguna conclusión.
Sí, yo creo que la conclusión es que ayer nos enteramos que una mujer puede tener un máximo de 134 orgasmos a la hora. ¿Y por qué esa cifra tan absurda? No 135, 136, sino 134.
Por el Hora 2, 1072.
Muy bien.
Son 134.
Claro, por 8, ¿no? Entonces,
gracias, Willy.
Llegué a la conclusión de que debe ser un récord Guinness. Y que entonces la mujer que más orgasmos ha tenido ha sido 134.
No, porque yo estaba pensando.
Eso era lo que yo te iba a decir. Ahora estaba pensando. Hay un tío ahí contando. Uno, dos. Va con el contador.
Y mira a ver si este está fingiendo o no, si este de verdad o no.
Pero un momento. Que ha saltado el gordo. ¿Pero contigo han fingido alguna vez, Miguel?
No lo sé, pero... No tengo un testador ahí el Guinness para decirme si ha fingido.
Hombre, si el 87% de las mujeres han fingido alguna vez, contigo han fingido
alguna vez.
Vaya estadística.
¿Cómo te sientes
pillando ese 13?
Ahora que te acabas de enterar que alguna mujer ha fingido contigo, ¿cómo te sientes?
Tampoco... Yo diría que todas.
Seguramente todas.
Miguel se ha empotrado de
1000 mujeres. Ahora es cuando tienes que decirlo.
Dame un Lelo de esos, por favor.
Ahora, ¿cómo te sientes ahora que te...
Lelo.
Que ahora que te acabas de enterar que todas las mujeres que han pasado por tu vida han fingido...
Hombre, me acabo de enterar. Tampoco he nacido ayer, ¿eh? Ojo,
¿eh? También las que han pasado por tu vida, Vicente.
A lo mejor...
Atención, ¿eh?
Espera,
a pesar
espera.
De que no a ver,
que va de especial ahora.
Espera, que va.
Que va, que va, que
a ver, a ver.
Premio especial
que entra el trapo, lo que se dice.
No, me gusta la frase que ha dicho José, imitando al de la que se avecina. ¿Cómo es, José?
Miguel se ha empotrado a más de 3.000 mujeres.
¿Empotrado? Pero qué espanto, de verdad.
Sí, eso dice sí, sí. El personaje de Fernando Tejero.
Pero está, cada día está más.
Sí, sí, cada día son más. 500 más.
Sí, no, empezó por 100 más de ayer y el otro día sumó ya 500 más.
Sí, sí.
Pues después de haber salido del armario no está mal, ¿no?
Efectivamente. Ora pro nobis peccatoribus.
Ora pro nobis.
Bailelo.
¿Cómo?
Ah, pues nada, enviando una fotografía de algún lugar donde hayáis tenido un encuentro apasionado. A esta dirección, sexo@esradio.fm. Por favor, enviad fotografías a sexo@esradio.fm. La foto que más os guste la premiamos. Ahora, mañana, pasado, cuando queráis. Y el jueves que viene... Volvemos a dar el premio a las 11:30.
Sobre las 11:30.
¿Pero esto por qué os hace tanta gracia? Que no tiene ninguna gracia.
Porque Daniel Ting un día se enteró que era sobre las 11:30.
Claro, un día que puse la radio y digo, anda, mira, está de la casa.
Una,
sí, una alergia con esta pulsera. Me la he puesto en la otra a ver si es la alergia con la pulsera.
Ahora,
ha sido para comprobar.
Probar, digo,
pobrecito.
¿Cuál es el tema del día, querido?
Lo meto a ver.
El tema...
Estaba bien.
¿Qué?
Eso en este lado va bien de momento.
Eso es de la pulsera.
El tema del día es, pero ¿podemos ser amigos?
¿Y por qué no?
De más allá...
Mira, perdóname, o sea, esto es una frase que te dicen cuando te dejan y es para matarlo.
Sí, sí,
no, pero no te lo pregunto.
No, no, absolutamente de acuerdo.
Pero no es pregunta.
Imposible
sí,
ser amigos.
Sí, es como me gustaría ser tu amigo, pero podemos ser amigos, ¿no?
Que no, no, no imposible.
Pero podemos ser amigos.
Es verdad.
Pero se deja así.
Ser amigos,
pero no, no, imposible.
A mí en las 3.000 se lo han dicho.
Oye,
sí, ¿no? Todas.
Lo peor es que
¿sabes
Miguel
quién es su amigo, no es Rita?
Lo peor es que Miguel debe ser tan tierno que después mantiene la amistad.
¿Sabéis lo que pasa?
Pues
Miguel es amigo de más de 3.000 mujeres.
A ver, Andrés, repite.
Yo denoto en el ambiente mucha envidia hacia Miguel.
Hombre, algo sí, no te quepa ninguna duda, hombre, porque mira, mira el cuerpo que tiene, el físico, que es la cara que tiene.
O sea,
yo no he ganado un kilo recientemente. Por lo contrario,
no ha ganado un kilo.
En todo caso lo he perdido.
Y mira la cara que tiene, como para no tenerle envidia a Miguel.
Ya está, pues dejar de meterlo.
Tú imagínate que yo tuviera que meterme en el cuerpo o de Miguel o de Guillermo Domínguez.
Pues el de Guillermo Domínguez, por supuesto.
Que se han potrado más de 3.000.
Espérate que llega el palo para Willy.
Pero estáis francamente desagradables todos sí, esta noche, ¿no? Yo creo que tenéis
totalmente
que ir a descansar el fin
se
de
nota?
Semana.
Sí, sí. Andrés, vamos a hacer una cosa. ¿Podemos poner el cine los lunes para querernos más en vez de los jueves?
Bueno, llegamos pues también. Pero yo tengo que decir dónde podéis participar y qué se gana con el mensaje. El tema es, pero podemos ser amigos.
Sí.
Como dice Dani, y podéis enviar esos mensajes a sexo@esradio.fm, al Facebook es sexo, al Twitter @sexoradio, y se gana un fin de semana en el balneario de la Hermida para dos personas con alojamiento de desayuno y circuito termal incluido. Magnífico. ¿Cómo son esas camas?
Bueno, has visto ya las fotos, ¿no?
Me perdí.
¿Verdad? Va, son king size.
Me perdí en ellas.
¿Has preguntas sobre la cama?
¿Te han llegado las fotos ya?
¿Has preguntas sobre la cama?
Oye, ¿cómo,
con otra
cara? ¿Cómo se llama tu chica, sí, Mario? Sí. Claudia.
Silencio.
Cuidado, no. Cuidado,
ha dicho
no me
Claudia.
Equivocar los nombres.
Aún lo ha dicho en diminutivo.
Cuidado con
se llama Victoria.
Nombres.
Victoria. Victoria o derrota.
Verónica, ¿no?
Rematamos, Dani Ortín. ¿Qué más ha ocurrido en el mundo del fútbol?
Bueno, podemos decir todas las mujeres del mundo.
Las 3.000 que Willy...
Vamos a hacer una cosa, mira. Mientras Dani Ortín remata, Paloma, tú sigue diciendo nombres.
No.
Blanca.
Hemos tenido fútbol en segunda con dos partidos que nos deja el casi ascenso del Betis a primera. Ha ganado 2-4 al Racing, le saca 8 puntos al tercero con 9 por jugar y también ha caído el Llagostera 2-3 con el Albacete. La península de Crimea, anexionada por Rusia en marzo de 2014, va a tener su propia liga de fútbol a partir del próximo mes de agosto. Y Paco Gémez, que parecía que estaba fuera, ahora está dentro del Rayo, se queda y va a renovar hasta 2017. La semana que viene parece que se van a resolver todos esos flecos y además Luis Figo ha anunciado hoy que retira su candidatura para las próximas elecciones a la presidencia de la FIFA. Ya solo queda el príncipe jordano Ali Bin Al Hussein como único rival de Josep Blatter.
¿En el resto del planeta deporte?
El belga Philippe Gilbert ha exhibido sus condiciones de clasicómano para imponerse bajo la Juve en la duodécima etapa del Giro de Italia. Alberto Contador reforzó su condición de líder. El madrileño tiene ahora una ventaja de 17 segundos sobre Fabio Aru. Robin Söderling, el único jugador que ha ganado a Rafa en el polvo de ladrillo de París, ha lanzado un aviso a navegantes. Una cosa es ganar a Nadal en tierra y otra en Roland Garros. Y en la NBA, victoria a la carretera de los Cavs ante los Hawks 97-89 de Marre Carroll. El 3 de Atlanta tuvo un mal apoyo y dejó a todos helados. Pues bien, ni rotura de ligamento cruzado anterior ni posterior. Podría jugar el segundo partido.
Y la gran noticia del día en la NBA, la inclusión de Marc Gasol en el primer quinteto
de la temporada, y en el segundo Pau Gasol. Por cierto, para valorar la inclusión de Marc Gasol en el mejor quinteto de la temporada, solamente basta con decir que Pau Gasol nunca lo consiguió.
Es el primer jugador en la historia de los Memphis Grizzlies que consigue estar en el
pero sobre todo que
titular.
Su hermano nunca lo consiguió.
No.
José, ¿qué han dicho nuestros oyentes en Twitter?
Sobre si se verán maletines este fin de semana o no. Daniel Capitán dice que lo tiene claro, que sí habrá maletines por lo sucedido con el Levante Zaragoza, el lío de los Asuna, etcétera, etcétera. Y cuidado con los que lo tengan, dice. Luis dice que habrá mafnis esta semana, maletines voladores no identificados, así que hay que salir a la calle con casco. Y David Manzano dice que habrá maletines y maletones, aunque luego ya se sabe, a mí no me consta nada.
Hay mensaje para Andrés, en Twitter.
¿Ah, sí?
Bueno.
Dile a Andrés que participo en el Cine Radio todas las semanas y nunca me toca un DVD. ¿Qué tengo que hacer?
Pues seguir participando.
Sigue rascando.
De eso se trata.
Llamarse Blanca Suárez. Es lo que
¿Cómo titulamos en Libertad Digital Deportes?
No, la
terna de Florentino Pérez, Ancelotti, Klopp o Benítez.
Guillermo Domínguez, Miguel González Adalid, muchas gracias a los dos.
Gracias, Vicente.
José, Dani, Alfredo, volvemos mañana a partir de las 12 en punto de la noche, después en Casa de Herrero y antes es Cine con Andrés Arconada. En el control estuvieron Javi Burrull y Amalio Varela, querida Llanta.
Querido Vicente.
Todo tuyo.